Radio HM te presenta Entre Profesionales. Eutanasia y bioética de final de la vida. Presenta catedrático en medicina Manuel Martínez Sellés.
En este apartado voy a intentar explicar el concepto de calidad de vida. Es un concepto en el que yo diría que se utiliza muchas veces de forma, no sé si confusa o a veces incluso malintencionada, porque la calidad de vida, como vamos a ver, no tiene relación con la dignidad y a veces se intenta confundir ambos conceptos. ¿Qué es la calidad de vida? La calidad de vida es un concepto muy subjetivo. Es un concepto que nos habla de cómo se siente el paciente, no solo a nivel de síntomas, sino también psicológicamente, socialmente. Es muy bonito ver que algunos estudios que se han hecho en este sentido muestran que la calidad de vida depende poco de la situación clínica y puede haber pacientes en una situación clínica relativamente buena que perciban que tienen una calidad de vida muy mala y puede haber pacientes en una situación clínica muy mala que perciban que tienen buena calidad de vida. Voy a contar una anécdota personal y luego voy a contar un estudio científico que se ha hecho recientemente muy interesante. Mi anécdota personal, nosotros hicimos un estudio en centenarios y entonces una de las cosas que hacíamos en los centenarios es que les pedíamos que valorasen su calidad de vida de 1 a 10. Entonces me acuerdo de una centenaria que vino a la consulta en su sillita de ruedas, pues así una centenaria muy delgadita, muy frágil, y entonces yo le expliqué que estaba cognitivamente perfecta. Entonces yo le expliqué las distintas cosas que le íbamos a hacer. Fue un estudio muy interesante que nos permitió conocer cosas sobre el corazón de los centenarios. Pero bueno, en lo que da la calidad de vida, le expliqué, pues usted tiene que valorar su calidad de vida de 1 a 10. Y esta señora valoró su calidad de vida en un 8. Como ella estaba tan frágil en su silla de ruedas, yo simplemente para confirmar que había entendido lo que yo le había dicho, le decía, 10 sería la mejor calidad de vida y 1 sería la peor. Y ella me contestó, sí, eso lo he entendido, yo me he dado un 8 porque yo creo que tengo una buena calidad de vida. O sea, yo soy feliz, veo a mis nietos, veo a mis bisnietos, mentalmente es verdad que la señora estaba perfecta. Entonces, eso me hizo reflexionar de hasta qué punto este concepto es subjetivo. Pero hace un par de años se publicó en una de las principales revistas de biomedicina un estudio que me hizo incluso reflexionar más, porque buscaba una situación más extrema aún. Sería una situación que si uno se puede pensar cuál es la peor situación clínica imaginable, ¿no? No sé cuál es. Hay un síndrome que se llama en castellano el síndrome del cautiverio, lo llaman los anglosajones el lock-in syndrome, que son pacientes que no conservan ningún movimiento voluntario, salvo algún movimiento voluntario pequeño. Hay, por ejemplo, un personaje de Julio Verne que podía mover un dedo y se comunicaba moviendo este dedo. Hay un libro del que se ha hecho una película muy interesante, que es La escafandra y la mariposa. Es de un periodista francés que tiene un infarto cerebral muy extenso y solo consigue mover un párpado. Es el único movimiento voluntario que tiene es del párpado y él consigue al final comunicarse moviendo el párpado y de hecho escribe el libro él moviendo el párpado. Luego a partir del libro se hace una película y es muy bonito ver que él viene a decir que es feliz porque aunque está en este cuerpo del que no puede salir, que sería la escafandra, él tiene la mariposa que es su imaginación, ¿no? Y a través de la mariposa pues es feliz. Y es muy bonito ver, tanto en el libro como en la película, cómo él lleva la vida plena pese a tener esta situación clínica tan extrema. Pero hace un par de años se publicó un artículo en los que los autores estudian incluso situaciones más extremas. Y entonces consiguen un grupo de pacientes, de cuatro, creo que eran cuatro pacientes, que tienen el lock-in syndrome, el síndrome de cautiverio completo. Entonces no tienen ningún movimiento voluntario. Entonces, hasta hace 2 años, nunca nadie había sido capaz de comunicarse con esos pacientes. Y entonces, ellos lo que hacen es un estudio científico, de hecho, el artículo es un artículo muy técnico, muy científico, para ver si logran comunicarse con los pacientes. Entonces, básicamente, les hacen preguntas a los pacientes y les piden a los pacientes que piensen sí o no. Entonces le hace una pregunta y el paciente piensa sí o no. Le vuelven a hacer la misma pregunta y a ver si... Y entonces notan que consiguen comunicarse con los pacientes, también con cosas graciosas, como un paciente que no quería que su hija se casase con el novio, se lo preguntan varias veces y piensa siempre que no, ¿no? Entonces, hay una pregunta que le hacen a los pacientes que es para ver cómo se ven ellos, si ellos se ven felices, cómo ven ellos su situación, y es curioso ver que todos ellos pensaron que sí, cuando les preguntaban si ellos estaban satisfechos con su situación, pese a tener esta situación tan, tan extrema. Y bueno, esto lo traigo simplemente para que no juzguemos la calidad de vida de nadie, porque cada uno es el que percibe su calidad de vida. Y de hecho, he hablado antes de la escafandra y la mariposa, hay películas en las que se ven situaciones clínicas similares y en unas, como podría ser, por ejemplo, Mar adentro, el individuo que tiene esa situación clínica lo percibe muy mal y solicita eutanasia, y en otra, como es Intocable, que es incluso un paciente que está en una situación clínica peor, pues cómo percibe mejor su calidad de vida. O bueno, ya he hablado antes de la escafandra y la mariposa, que la podríamos contraponer con Million Dollar Baby. Es decir, la calidad de vida depende de mucho de cómo se ve uno subjetivamente. Bien, y por eso es tan distinta de la dignidad. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es un concepto que no tiene que ver con la calidad de vida, porque toda persona, simplemente por el hecho de ser persona, por el hecho de ser un ser humano, tiene una dignidad que le es intrínseca, que nadie se la puede quitar. Y de hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se basa en esto, se basa en que todos somos igual de dignos, simplemente por el hecho de que somos personas. Y por muy avanzada que sea una discapacidad, una enfermedad, la dignidad de esa persona va a ser siempre máxima, simplemente por el hecho de pertenecer a la especie humana. Y por lo tanto, cualquier atentado contra la vida de esa persona es un atentado contra su dignidad. Además, los que tenemos una visión trascendental, pues también somos conscientes del carácter sagrado que tiene la vida humana, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que se intentan confundir ambos conceptos y, por ejemplo, a veces se les pregunta a los pacientes cómo perciben no su calidad de vida, sino su dignidad. Pero incluso ahí hay estudios muy bonitos que muestran que la forma como el paciente percibe su dignidad, que ya he dicho que es una percepción, porque la dignidad es máxima para todas las personas, dependen no tanto de la situación clínica del paciente, sino del entorno. Es decir, que se ha visto que si los médicos, las enfermeras, tratan a un paciente con una situación clínica, pues con cariño, con delicadeza, le preguntan cosas al paciente que permita conocerlo como persona, si los familiares de ese paciente están pendientes de él, ese paciente va a percibir una gran dignidad. Un paciente en la misma situación clínica, con la misma enfermedad, que puede ser una enfermedad terminal, muy sintomática, etc., si lo que ve es que el profesional sanitario pues no se preocupa por él, no tiene una empatía, la empatía es no solo ponernos en lugar del paciente, sino también hacerle ver al paciente que nos ponemos en su lugar, ¿no? Si no tenemos una situación pues que le permita al paciente percibir no solo cariño, sino que estamos pendientes de que no sufra, etc. Pues si el paciente percibe abandono, todo eso va a hacer que un paciente en una misma situación clínica pueda percibir, insisto, que es la percepción, de que tiene menos dignidad. Entonces, es muy interesante ver que hay estudios que se han hecho, incluso desde el punto de vista científico, de forma rigurosa, que la dignidad que perciben los pacientes depende no tanto de la enfermedad que tienen, de la situación clínica que tienen, sino que dependen más de cómo les están tratando los médicos, las enfermeras, los familiares, cómo le está tratando el entorno. Entonces es curioso ver que no es tanto los síntomas, el padecimiento, la corta expectativa de vida, lo que influye en la percepción de dignidad, sino es ver cómo es el entorno. Y esto lo digo porque lamentablemente en los países en los que se ha aprobado la eutanasia, muchas veces estos pacientes pues no solo se sienten abandonados, sino que se sienten presionados a pedir la eutanasia. Es decir, muchas veces los defensores de la eutanasia la defienden como la forma de dar respuesta a la autonomía del paciente, que sea el paciente el que decida, pero lo que se ha visto en estos países es que muchas veces los pacientes están como que presionados a pedir la eutanasia, porque tienen el sentimiento de ser una carga para sus familias, tienen el sentimiento de que están produciendo un gasto al sistema sanitario, etc. Con lo cual, pues una ley que en teoría se aprobó para aumentar la autonomía del paciente, al final lo que se hace es presionar a los pacientes y en concreto, nuevamente, los pacientes más vulnerables, los que tienen enfermedades más avanzadas, los que tienen menos recursos económicos, son los que están más presionados. Y por lo tanto, yo diría, básicamente, para poder distinguir cómo debemos tratar a un paciente con una enfermedad terminal, siempre tratarlo como persona que merece amor, que merece cariño. Si somos creyentes, pues el rezar por esa persona, ofrecer por esa persona, y que eso lo sepan ellos. Yo creo que es bueno que el paciente perciba que hay un grupo de personas a las que les preocupa, hay un grupo de personas que le aman, hay un grupo de personas pues, que están pidiendo por él, y eso va a aumentar mucho la dignidad que percibe el paciente. Si como médicos, como familiares, cuando alguien tiene una enfermedad muy avanzada, lo que hacemos es le abandonamos, lo que vamos a conseguir es que esa persona perciba mucho menos su dignidad.
Has escuchado el programa de Entre Profesionales, aquí en Radio HM.